Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, que no se le haga tarde. Son las 6:06 a.m. Hoy martes 23 de julio del año 2024. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Muchas gracias, Memo. Muy amable, muy buenos días. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Es que de pasada le di un raid a los periódicos, entonces estaba saludando a Memo. ¿Tú cómo estás, Víctor? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, muy buenos días y todos ya aquí listos en la cabina informados con los detalles de las noticias de las últimas horas para dárselos también a conocer a usted que nos acompaña a través de Radio Metrópoli y La Buena Onda en el 101.9 de FM. Muchas gracias por su acompañamiento y bueno, también aprovechar que han sido dos días sin lluvias, que ha estado el clima estable, que también hoy se espera que esté solamente nublado, así que aproveche para sus actividades cotidianas, ahora que la lluvia ha dejado por lo menos estos dos días descansar a quienes sobre todo están de peatones en esta ciudad.
Pues bien, comencemos con las noticias. Kamala Harris se consolida como la posible candidata presidencial demócrata. No solo ha roto récord de recaudaciones, sino que tiene ya también el apoyo de más del 80% de los delegados que necesita para ser nominada. Ha sido una montaña rusa de emociones, dijo ayer la vicepresidenta estadounidense, sobre la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera por la reelección y apoyarla a ella, anunciada el domingo. Ese mismo día, Harris dijo que buscaría ganarse y ganar la candidatura. El camino de la exfiscal de California parece allanado. Hasta ahora ninguna otra figura demócrata ha anunciado su intención de desafiar a Harris. Todos los gobernadores demócratas del país, 23 en total, han apoyado a Harris, incluyendo algunos que sonaban como posibles candidatos.
$81 millones en su primer día de recaudación de recursos para su campaña política, así que vamos a ver cómo pintan los próximos días cuando se lleve a cabo la convención de delegados del Partido Demócrata.
Y en el ámbito local, autoridades buscan a un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el municipio de Lagos de Moreno. El incidente ocurrió en un arroyo de la comunidad Primero de Mayo, cuando el joven se metió a nadar. Por otro lado, continúa la búsqueda de Sara, la niña de 12 años que junto con su familia fue arrastrada el pasado sábado por la corriente de un arroyo que desemboca en el río Ameca, en el municipio de Tzatlán, fue donde se registró este accidente. Usted escucharía el día de ayer la entrevista que tuvimos con el presidente municipal.
Y en más de lo que sucede en las regiones del estado, ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal, vecinos de los municipios de Huejúcar, Santa María de Los Ángeles y Colotlán se organizaron para bachear la carretera federal 23 que se encuentra en mal estado. La iniciativa se logra con donativos de empresas locales, dinero de los ayuntamientos que cruzan las vías en la zona norte del estado y la mano de obra de los pobladores ante la ausencia de la autoridad federal que se encarga de hacer el mantenimiento de las carreteras.
Y después de casi un año de obras, fue abierto a la circulación el puente vehicular de Periférico y Vía Manzanillo, que además de ser el enlace con la línea 4, contará con una nueva estación del Peribús. En este punto, el puente original se ensanchó para dar cabida a la estación nueva y además incorporar los carriles laterales. En la parte inferior, donde pasan las vías del tren, ya no habrá paso vehicular, igual como ocurrió con el puente de Avenida Adolf Horn.
Pero hay obras que no se van a poder terminar. La actual administración no concluirá proyectos como el Hospital de Cancerología ni el Civil del Oriente, según la información que confirma el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, David Zamora. En el proyecto de ampliación del Peribús solo alcanzaron a terminar 2 estaciones, por lo que quedarán pendientes 10 más. Señaló que algunas obras pues no llegó a la asignación de recursos correspondiente y estas se quedarán sin terminar.
Por cierto, que fue inaugurado por autoridades estatales el Hospital Comunitario de El Salto, con una capacidad de atención de 14 camas y 5 sillones de hemodiálisis para enfermos renales. Esto lo informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Mencionó que El Salto tiene ya un hospital que puede atender las 4 áreas básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y todo lo que se refiere a ginecobstetricia. A eso hay que agregar un área de la unidad de hemodiálisis que es única en el estado.
Y en materia de seguridad, llegaron los maestros del engaño. Millonario atraco se registró en la tienda Sam's Club de las avenidas Rafael Sancio y Vallarta, en Zapopan, ya que dos hombres con uniformes de una empresa de traslado de valores engañaron a empleados a quienes los inmovilizaron. Los sospechosos le abrieron la puerta a un tercer hombre que tenía las combinaciones para acceder a la caja blindada, de la que sustrajeron 1,124,000 pesos en efectivo para después escapar. El comisario de Zapopan, Jorge Alberto Ramos Arispe, confirma que hubo contubernio en el asalto que ya investiga la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Y poco a poco avanza el reconocimiento de las 240 personas fallecidas sin identificar, que durante la anterior administración estatal fueron inhumadas sin que se les hubieran practicado las 5 pruebas forenses necesarias. El coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, informó que de la totalidad de los cuerpos ya fueron identificados 40. Diríamos entonces, apenas 40. Indicó que la Contraloría Estatal es la instancia que investiga las irregularidades que se cometieron durante la anterior administración.
Y este es apenas un resumen de la información que tenemos para usted a lo largo de estas 3 horas de noticias en Buenos Días Metrópoli. Le agradecemos su compañía y escucha esta mañana de martes 23 de julio de 2024. De esta forma comenzamos este noticiero y le invitamos a que nos acompañe a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Comenzamos con la información nacional. Está listo en la capital del país Arturo García Caudillo. Te damos la bienvenida, Arturo, y escuchamos tu reporte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. En el Partido Revolucionario Institucional habrá elecciones el próximo 11 de agosto. Se inscribieron ayer para contender por la presidencia del partido y la Secretaría General. Por un lado, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano, y por el otro, la diputada Lorena Piñón y el regidor en Puebla, Cuauhtémoc Betanzos. Todos ellos son integrantes del Consejo Nacional del PRI, pero pues bueno, esta decisión, que pues de alguna manera es lo que se ha visto venir en las últimas semanas y meses, independientemente, o más bien a pesar de lo que ocurrió en las pasadas elecciones, en las que el PRI pues fue prácticamente borrado de la contienda, porque pues suponían o buscaban justamente con la alianza con el PAN y el PRD volver por sus fueros, pues finalmente pues el PRI ha sido relegado. Dice Alito Moreno que pues el PRI es todavía la tercera fuerza política del país, presumiendo que es la tercera fuerza política del país, pero desde que él es presidente del partido se han venido perdiendo constantemente elecciones. Aún así, él dice que no es su culpa y que por eso pues él justifica el que quiera o el que pretenda reelegirse al frente del tricolor. Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, decíamos, en su búsqueda por esta posición al frente del tricolor, dado que pues bueno, la situación, decíamos, no es nada fácil, y lo que parece pretender pues es justamente una situación bastante complicada. Escuchemos entonces las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas.
Es el tema en lo que quieran enfocar. Yo creo que hoy no vivimos un momento fácil, un momento donde no hay normalidad democrática, y todos saben que parte de ese, digamos, mala imagen que tiene el partido fue por lo que se hizo en el pasado. Pues oye, yo no fui culpable del Pemex Gate, o yo no fui culpable de que digan que habían priistas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o yo no fui culpable de lo que hay, yo no fui culpable de todo lo que se hizo en el sexenio pasado y nos señalaron. Entonces, yo no fui culpable de eso.
Pues ahí está justamente Alejandro Moreno Cárdenas, aunque dice que él no fue culpable de muchas cosas en el pasado, por lo menos sí es culpable de la derrota en el en la pasada elección, y sí es culpable de otras derrotas previas, de perder, por ejemplo, la hegemonía que tenía el PRI en el Estado de México, donde nunca había perdido una elección, y ahora la perdió justamente el año pasado, y también es culpable del resquebrajamiento del Instituto Político, con la salida de militantes que durante muchos años habían formado parte de este partido, y en las últimas fechas, pues la confrontación con incluso exdirigentes del partido. En fin, el hecho es que el 11 de agosto el PRI tendrá elecciones y Alito Moreno parece que está dirigiéndose a estar por lo menos 4 años más al frente del tricolor. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Y en otra información de carácter nacional, elementos de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, desmantelaron un laboratorio clandestino en el poblado El Dorado, en Sinaloa, lo que representó el segundo más grande en lo que va del actual sexenio, al encontrarse casi 4 toneladas de presuntas, en este caso, metanfetaminas. Con esta acción se evitó que los precursores químicos fueran empleados para la elaboración y distribución de la citada droga, con lo cual se logró una afectación de más de 1.500 millones de pesos a la delincuencia organizada.
En más noticias, el Consejo General del INE aprobó disminuir las multas de los partidos políticos por irregularidades en el gasto de las campañas federales y locales, que inicialmente ascendían a 1.565 millones de pesos y se perfila que puedan bajar un 40% por lo menos. De acuerdo con estimaciones del consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, las sanciones de la campaña federal, que incluye la presidencia y el Congreso, pasarían de 785 millones de pesos a solo 300 millones o 310 millones de pesos menos. El consejero defendió la decisión al afirmar que aumentar las sanciones no ayuda a inhibir estas conductas y negó que se les dé manga ancha a los partidos políticos.
Y la Cámara de Diputados emitió la orden del día del próximo 1 de agosto, la cual contempla que se discutan y en su caso se aprueben los proyectos de dictamen a las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento que emitió la Cámara de Diputados se especifica que se busca la modificación conjunta al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con la finalidad de favorecer diversos aspectos en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para los trabajadores.
Y en los últimos 7 años, desde que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública ya sancionó más de 10.000 empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los que 243 han sido destituidos del cargo y más de 4.800 inhabilitados. Las estadísticas arrojan que entre el año 2017 y 2024, servidores públicos adscritos a 228 dependencias cometieron una falta considerada no grave, que es no informar sobre sus bienes y patrimonio personal. Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y poco más de 5 años del actual gobierno. Entre estas destacan, por ejemplo, 69 sanciones a empleados de la Presidencia de la República, un área en la que se han inhabilitado a 55 trabajadores, suspendido a 5 y amonestado a 9. También sobresale la Secretaría de Gobernación, donde se han aplicado 375 sanciones, de las que 15 han sido destituciones y 109 inhabilitaciones.
Y la organización Causa en Común registró de enero a junio del 2024 2.185 crímenes de extrema violencia que pueden ser calificados como atrocidades. De ellos destacan 270 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 117 cometidos contra niños, niñas y adolescentes. En el primer informe de este año, denominado La Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto Registrados en Medios Periodísticos, destacó que durante este periodo se documentaron al menos 507 casos de tortura, 290 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres y al menos 187 masacres.
En más información de seguridad, el mercado nacional para el aguacate michoacano es atractivo para los productores, pero esta fruta, también llamada oro verde, se encareció más de 100% debido a las extorsiones que cobra el crimen organizado. De acuerdo con Alberto Guerrero Baena, experto en seguridad, esta práctica de los grupos delictivos es considerada ya un impuesto ilegal del que no se salvan dueños de huertas, empacadores, exportadores ni los transportistas. De acuerdo con el especialista, otra de las imposiciones que tienen los grupos armados a quienes producen, empacan y exportan aguacate es que puedan abastecer combustible solamente en determinadas gasolineras donde los criminales también extorsionan a concesionarios de las estaciones de servicios. Entre el 100 y 140 pesos por kilo se oferta hoy el aguacate en el mercado de abastos, cuando a principios de año el costo de kilogramo no superaba los 60 pesos. El costo o el incremento es derivado de las extorsiones del crimen organizado.
Y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que es investigado porque el coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Dependencia Capitalina, Milton Morales Figueroa, no traía su equipo de seguridad en el momento en el que fue asesinado en el Estado de México. El funcionario capitalino aseguró que el alto mando ultimado, así como cualquier otro uniformado con tareas relevantes, tenía seguridad, contaba con un dispositivo de seguridad de manera regular. Estamos viendo la razón por la que en ese momento no lo acompañaban. A veces responde a decisiones que tienen distintas motivaciones y eso lo estaremos revisando, fue lo que mencionó el funcionario. Hay que destacar que el pasado martes Vázquez Camacho informó en redes sociales sobre el homicidio de Morales Figueroa, hecho que ocurrió afuera de una pollería en la colonia Coacalco Centro. La policía, quien terminaba su periodo vacacional, el policía, mejor dicho, en este caso, estamos hablando del elemento, quien terminaba su periodo vacacional, esperaba en el negocio cuando, según se aprecia en un video difundido en redes sociales, un sujeto con chamarra y gorra se le acerca, le dispara y huye.
Y en la antesala de la información internacional, ante la posibilidad de un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, tras la declinación de Joe Biden por repetir en la carrera presidencial de los Estados Unidos, México enfrentará serios retos en esta relación bilateral en los próximos años, especialmente por las amenazas de aranceles a las importaciones de bienes manufacturados en territorio mexicano, de acuerdo con expertos. Uno de ellos, Gustavo Uruchurtú, panelista del T-MEC y exnegociador del Telecán, ve con preocupación las recientes declaraciones de Trump en la Convención Nacional Republicana, donde amenazó con imponer aranceles de hasta 200% a los automóviles eléctricos fabricados en México por empresas chinas, así como presionar a las empresas automotrices a producir en Estados Unidos si quieren vender en el país. El experto subrayó la ironía de que el T-MEC, considerado por Trump como el mejor tratado de comercio o su mejor tratado de comercio, ahora sea objeto de críticas por parte del mismo político que lo impulsó, anticipando tensiones de cara a la revisión del tratado que está programada para 2026.
Ya son las 6:32. Vámonos a la información internacional que nos tiene lista Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Kremlin valoró positivamente este lunes las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acerca de la posibilidad de celebrar negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, indicó que habrá que esperar acciones concretas para juzgar cuán serias son las intenciones de la parte ucraniana. En entrevista con la cadena BBC, el presidente ucraniano consideró posible al menos intentar poner fin a la guerra antes de finales de año. Indicó que su intención es elaborar un plan para poner fin a los combates que debe contar con el apoyo de los socios occidentales, los cuales deben presionar a Rusia para que acepte sentarse a la mesa y pensar en el fin de la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin puso en junio como condiciones para la paz el repliegue ucraniano de las cuatro regiones anexadas por Moscú y su renuncia a los planes de ingresar a la OTAN, lo que tanto Kiev como Occidente consideran inaceptable. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la Unión Europea, originalmente prevista para finales de agosto en Budapest, se llevará a cabo en Bruselas en respuesta simbólica a las posturas de Hungría sobre Rusia, anunció el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, quien presidió una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la que no fue posible hallar una solución a la división entre los Estados miembros sobre la idea de participar de reuniones en Budapest luego de las pláticas del primer ministro húngaro Viktor Orbán con Vladimir Putin en Rusia, con el mandatario Xi Jinping en Pekín y con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Borrell rechazó la idea de un boicot, no obstante, sí consideró que las entrevistas de Orbán con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el expresidente norteamericano Donald Trump deben tener consecuencias, por lo que estimó apropiado que la cita de agosto se lleve a cabo en Bruselas y no en Budapest. El viaje de Víctor Orbán a Rusia provocó enorme malestar en países de la Unión Europea, agravado por el hecho de que el 1 de julio, Hungría asumió la presidencia semestral de la Unión Europea y el sentimiento generalizado de que su gira no fue presentada como una iniciativa estrictamente bilateral. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheadle, reconoció este lunes que la agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, pero rechazó los pedidos de que renuncie al cargo. Señaló que el intento de asesinato el 13 de julio contra Trump, quien resultó levemente herido, fue la más significativa falla operativa del Servicio Secreto en décadas. La investigación determinó que el atacante, Matthew Thomas Crooks, quien vivía a 80 kilómetros de Butler, Pensilvania, actuó solo y no se ha podido identificar ninguna motivación ideológica o política fuerte. Por su parte, el republicano Michael Turner señaló que Cheadle no solo debería dimitir, sino que si se niega a hacerlo, el presidente Biden necesita despedirla porque la vida de él, la vida de Donald Trump y de todas las personas que protegen están en riesgo. Cheadle se desempeñó como agente del servicio secreto por 27 años antes de salir del cargo en 2021 para asumir como jefa de seguridad de PepsiCo en Norteamérica. En 2022, fue nombrada por Joe Biden como directora de la agencia. Los países de la Unión Europea tienen la intención de privar a Hungría de la presidencia del bloque comunitario, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con el mandatario, tales intenciones están relacionadas con la misión de paz que el primer ministro húngaro Viktor Orbán emprendió a principios de julio en un intento por contribuir a la resolución pacífica del conflicto en Ucrania. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, arremetió contra la visita del primer ministro húngaro a Moscú, tachándola como una misión de apaciguamiento y reafirmó el apoyo de la Unión Europea-Ucrania en su conflicto con Rusia y llamó a construir una verdadera Unión Europea de defensa. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov comentó que la idea de von der Leyen confirma una vez más la actitud de los estados europeos hacia la militarización, la creación de tensiones, el enfrentamiento y la utilización de métodos de confrontación en su política exterior.
Bueno, ya nos daba cuenta José Luis Escamilla que poco a poco avanza el reconocimiento de las 240 personas fallecidas sin identificar que durante la anterior administración estatal fueron inhumadas sin que se les hubieran practicado las 5 pruebas forenses necesarias. Nos amplía la información en la línea telefónica y con él comenzamos con el panorama local. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Liz. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Es un seguimiento que damos a este caso de María Guadalupe Alcalá, esta joven de 16 años de edad, que pues fue desaparecida y muerta en el año 2016 y que ahora sabemos que estuvo durante todo este tiempo bajo resguardo del Servicio Médico Forense. En 2022 su cuerpo fue exhumado del Panteón Forense de Coyula junto con el de otras 239 personas fallecidas sin identificar. Ya lo platicábamos la semana pasada, compañeros, cómo durante la anterior administración estos cuerpos no habían sido identificados y fueron enviados tal cual al Panteón Forense de Coyula sin que se hubieran tomado las pruebas forenses necesarias, entiéndase, la de fotografía, la de sangre, la dactilar y la odontológica, entre otras. Tal cual fueron enviados así a la fosa común y no habría manera de poderlas identificar porque no se habían tomado muestras, es decir, quien tomó esa decisión de enviarlos al Panteón Forense lo hizo con la idea de que nunca fueran identificadas porque no se tomaron las muestras adecuadas. Este tema ustedes lo recordarán, lo ventilábamos la semana pasada y ayer hubo oportunidad de abordarlo con el coordinador del Gabinete Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, y le preguntábamos, bueno, ya se supo la identidad de María del Rosario, pero ¿qué pasa? De María Guadalupe. ¿Pero qué pasa con las otras 239 personas? Y explicaba que de las casi 240 personas exhumadas en 2022, ya aproximadamente 40 de ellas han podido ser, de alguna manera, identificadas y entregadas a sus familiares. Pero si les parece, escuchamos justamente a Ricardo Sánchez Berúben.
Cuando recibimos la administración, el área de genética forense contaba nada más con un laboratorio. Lo que se ha hecho a lo largo de esta administración para fortalecer el área y posteriormente poder materializar el centro de identificación es contar con dos centros adicionales de genética, lo cual lleva a cabo o permite que se lleve a cabo el trabajo de una manera más eficiente, más eficaz.
Y bueno, el tema, compañeros, no es fácil, porque estamos hablando, por ejemplo, del caso del cadáver de María Guadalupe. Después de, si ella desapareció en 2016 y en 2022 ella fue exhumada, estamos hablando que son 6 años después. Ya obviamente no hay tejido blando, ya es básicamente una osamenta, y no es fácil poder recuperar material genético para poder hacer las confrontas, y aún así, bueno, por eso es así de tardado. Estamos hablando que si el cuerpo fue exhumado en 2022, apenas en 2024 se le pudo avisar a la mamá que se trataba del cadáver de María Guadalupe. Y otro asunto igualmente importante es, se le echa la culpa a la anterior administración y que la anterior administración permitió que esos cuerpos fueran inhumados de esta manera. ¿Qué ha pasado con los castigos? Se le preguntaba a Sánchez de Rubén, ¿qué ha pasado con los procedimientos? No es posible que después de 6 años de esta administración pues no haya personas detenidas o sancionadas o inhabilitadas por haber permitido que en aquel 2016 o 2017 hubiera habido inhumaciones con esta clase de carencias. Entonces decía que ya le tocará eso a la Contraloría del Estado, hacer los procedimientos, sancionar a quien se tenga que sancionar, porque la verdad es que no se puede permitir impunidad. En este caso, compañeros, que alguien hubiera dicho, mándalos a la fosa común, oye, pero no están identificados, no importa, tú mándalos, y que hasta el momento no hay un solo castigado por esos acontecimientos. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Fue además un proceso que siguió paso a paso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguramente debería decir algo al respecto.
Sí, nada más, es que hasta donde yo entiendo, Gris, este paso del que dio fe la Comisión de Derechos Humanos fue a partir de 2018. En 2018, cuando se destapa ese tema de los talleres de la muerte, se crea una comisión de inhumación, donde sí participa la Comisión de Derechos Humanos. A partir de 2018, todos y cada uno de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, se les tomaban las 5 pruebas, la comisión dictaminaba que sí tenían las 5 pruebas y los acompañaba a ser enterrados. Pero estos datan de antes, entonces, antes de esa fecha, antes de 2018, esos cuerpos no había quien vigilara que se hicieran esas 5 pruebas forenses.
Bien, pues seguimos al pendiente. Es un tema que pues amerita mucho seguimiento. Son apenas 40 cuerpos de 240 que se encuentran en este panteón forense. Te agradecemos, José Luis, el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vamos a más información. Le decíamos a usted ayer en el noticiero que pues una noticia llamó la atención porque en la zona norte del estado los pobladores tuvieron que organizarse con particulares, con empresas y hasta con el ayuntamiento para poder bachar las carreteras. Esto ante la ausencia de las autoridades federales que prácticamente los dejaron a su suerte en la zona norte. José Alonso Serrano está en línea telefónica para que nos explique la información. ¿Cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Así es, acá en la zona norte, pues la desesperación de la gente que habían visto desde hace ya algunos meses la imperiosa necesidad de que hubiera mejora en esta única vía que tenemos de comunicación vía terrestre hacia la capital de Jalisco y también pues que comunica hacia el norte con Zacatecas. Este crucero de la comunidad de Tenasco en municipio de Santa María de los Ángeles, ya límites con Huejúcar, y que va hasta el monumento conocido como Las Palomas, en el bulevar del lado sur de lo que es Colotlán, son alrededor de 20 kilómetros de bache tras bache. Hay daños, o ya se presentaron daños a vehículos, hubo recientemente también con las lluvias accidentes. Bueno, y era una situación poco tolerable, en el sentido de que era muy urgente una rehabilitación prácticamente total de esta vía. Los municipios, tanto Santa María, Huejúcar y Colotlán, hicieron la petición. En este caso es un tramo que, aunque estamos en Jalisco, pues depende de la delegación de la SCT en el estado de Zacatecas. Allá en la capital zacatecana se hizo la solicitud, pero pues la respuesta fue muy parecida a lo que también se ha logrado en la SCT por el lado de Jalisco, es decir, que ahorita no hay presupuesto, que no hay proyectado una rehabilitación. Entonces, pues los vecinos tomaron el asunto en sus manos. hoy van a continuar, pero decirles, los paisanos en este tiempo, la gente que radica en los Estados Unidos, viene a visitar la región y vieron esta necesidad. Muchos son dedicados incluso allá en Estados Unidos a la construcción y le saben a esto de las carreteras. Los locales aquí se organizaron también con empresas de construcción que trabajan en los municipios de la región. Hubo de inmediato voluntarios, esto a partir de las redes sociales que se dio a conocer, y los municipios también apoyaron a esta gente. Desde lo local se consiguió el material y ahora con una cuadrilla de trabajadores que les facilitaron una maquinita que hace como una vibración, es una moto compactadora. Pues bueno, ellos se fueron el día de ayer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, que terminaron en dos cuadrillas, unos de norte a sur, otros de sur a norte. La gente cuando pasaba ya iba preparada, les llevaban agua, jugos, comida, había lonches, es más, hasta había propinas que les daban la misma gente que pasaba por la carretera a estos trabajadores que trabajaron ahora sí que de sol a sol. Buscando en los archivos propios, este seguramente, Víctor, es un dato que ni siquiera los gobiernos han de tener presente, la última vez que se hizo un reencarpetamiento de esta carretera federal número 23 fue en el año 2011. De entonces a la fecha ha habido parches, bacheo, pero de años para acá ya ni eso, no ha habido ningún tipo de mantenimiento, salvo en un pequeño tramo en el sur de Zacatecas, que por donde pasamos para ir a la capital de Guadalajara, del estado de Jalisco, se acondicionó un tramo, más o menos unos 4 o 5 kilómetros, pero del tramo de Jalisco, nada, Hay tres tipos de carreteras en esta región norte de Jalisco, la principal que es la Federal 23, hay dos tramos estatales que conectan a la Federal, una va hacia San Martín de Bolaños, otra va hacia Huejuquilla el Alto, pero pues para cruzar hacia Huejuquilla tenemos que llegar a dos municipios del estado de Zacatecas, pues donde obviamente también falta mantenimiento. Los caminos de terracería es una de las terceras carreteras que hay aquí en la región, y pues ellas son de terracería, son encargadas los municipios, y pues estas conectan a las pequeñas comunidades de las cabeceras. Comentarles también, ya para concluir con esta información que les tengo, es de que hoy van a continuar el personal de obras de los ayuntamientos de Colotlán y de Santa María cubriendo estos baches. Ellos son apoyo a los vecinos que han conseguido en donación algo del material, y pues es lo que están trabajando en esta región, dado a la gran necesidad y pues también habría que decirlo, al poco apoyo que se encontró por parte del gobierno, en este caso federal. Y es lo que tenemos, Víctor, Griselda, con el gusto de saludarlos desde acá de la región norte.
Gracias, Alonso. Pues fue muy lamentable y pobre la respuesta del Centro CCT Jalisco, que seguramente pasa lo mismo en Zacatecas, por escrito incluso a Ciudadanos. No tenemos recursos para bachear porque todo pues prácticamente se lo llevaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo te preguntaría, de todo lo que nos has narrado, en algunos momentos, en los meses previos, ¿han visto a los elementos del Ejército Mexicano bacheando carreteras? Supongo que no, porque si el dinero estuviera de verdad en la Sedena, pues lo estaremos viendo aplicado, ¿no? Ustedes no los han visto por allá.
Definitivamente que no ha sido así, Víctor.
Bueno, lamentablemente. Gracias por tu reporte.
A ustedes muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Muy buenos días.
Bien, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez con el tema de salud. El día de ayer fue inaugurado el Hospital Comunitario de El Salto. Tendrá una capacidad de atención de 40 camas y 5 sillones de hemodiálisis. Es el único con estas características a nivel estatal. Escuchamos tu reporte, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, fue inaugurado ayer por autoridades estatales el Hospital Comunitario del Salto, con una capacidad de atención de 14 camas y 5 sillones de hemodiálisis para enfermos renales, con 3 turnos estos sillones. Este hospital va a atender a 20,000 habitantes de toda la zona, desde El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indicó que también podrá atender nacimientos, porque antes tenían que viajar hacia Guadalajara las madres de familia para poder tener a sus hijos. Escuchamos.
Va a haber aquí nacimientos en El Salto, pero también hay quirófano que tiene una torre muy especializada donde se podrán hacer más adelante cirugías de avanzada.
Este hospital tuvo un costo de 288 millones de pesos y comenzó a construirse en el febrero del año 2021. Por cierto, vecinos de la zona, Parques del Castillo, es la colonia del Salto donde se ubica este hospital, pues se quejaron por la falta de agua. Dicen que tienen desabasto de agua muy frecuente. ¿Y cómo va a funcionar este hospital? Se le preguntó también de eso al secretario de Salud. Dice que tiene una cisterna de 30,000 litros, pero ¿cómo se va a llenar? Y bueno, en el evento, en el acto, el gobernador prometió que en 2 meses se va a regularizar este tema del agua ahí en toda la zona por las obras ya de la presa Zapotillo, dice, cuando ya esté funcionando a toda su capacidad. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí llamó la atención de los habitantes que se quejaron muy fuerte de la falta de agua. Y en este evento, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se quejó o señaló que es deplorable las condiciones de las carreteras federales en Jalisco, dice, son deplorables. Señala que va a hablar hoy con el secretario de Comunicaciones y Transportes para hablar del tema, porque no es algunas carreteras están ya en tan malas condiciones que ponen en riesgo la vida de los usuarios, señaló, y eso no puede hacer. Él aseguró al gobernador que las carreteras de Jalisco están en buen estado, pero no así las federales. Escuchamos al gobernador.
El estado de las carreteras federales es ya verdaderamente dramático. Lo que está pasando en la carretera 80 particularmente es ya un asunto de peligro, de riesgo para los usuarios. La de Autlán, y es uno de los temas que voy a abordar el día de mañana con el secretario de Comunicaciones, viene a la inauguración de la pista 2, pero es un asunto de urgencia. Hay que recordar que inexplicablemente a Jalisco le quitaron este año 1.200 millones de pesos que estaban etiquetados para mantenimiento de la red carretera federal. Fue un asunto y una decisión unilateral que no tuvo ninguna explicación, y yo mañana lo voy a hablar con el secretario porque, insisto, es inadmisible que la red estatal esté ya completa, reconstruida al 100%, y que la red federal esté en esas condiciones, que ya no es nada más un problema de algunos baches, es un problema ya de riesgo para los usuarios. La carretera que va de Zapotlanejo a Totonilco, por ejemplo, o la 200 en la costa, se requiere una intervención urgente.
Dice que va a hablar de eso hoy con el secretario de Comunicación y Transportes y después va a saber cuál será la respuesta. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Y efectivamente, a las 10 de la mañana, el gobernador Enrique Alfaro participará en la inauguración de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Seguramente habrá personalidades importantes. Por lo pronto está confirmado el titular de la Secretaría de Comunicaciones, a quien le planteará este problema con estas malas condiciones de las carreteras federales en Jalisco.
Y no le falta razón al gobernador. El hecho de que sea un asunto de seguridad, como lo narraba José Alonso Serrano en la zona norte, pues si no hay carreteras en buen estado no se puede llegar a los hospitales, no puede salir con urgencia de tu comunidad, no puede haber traslado de comercio eficiente, puede haber un accidente o varios accidentes con víctimas mortales, así que el asunto no es para menos. Ojalá que se pueda resolver algo con este encuentro entre el titular de la SCT y el gobierno de Jalisco, y si no fuera así, bueno, pues entonces a buscar al titular de la SEDENA, porque se supone que el recurso lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a ver si realmente se busca aplicar un programa de mantenimiento carretero en el estado de Jalisco. Estaremos, por supuesto, atentos.
Bien, Rubén Villa dice que debe regresar el sistema de evaluación en primarias. Menciona también que en lugar de hacer trenes, que manden presupuesto para enfermedades de cáncer y riñones. Javier Magaña es Alejandro Moreno, Alito. No sé qué más quiere. Tiene tanto dinero y terrenos, pero quiere más poder. Es una persona realmente nefasta, es lo que dice don Javier Magaña. Además de la riqueza que ha amasado en los últimos años, pues hay una playa que está prácticamente a su nombre. Este presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, es propietario de una gran franja de playa en la exclusiva zona de Champotón, en el estado de Campeche, el cual adquirió, fíjese usted la cantidad, a 33 centavos el metro cuadrado, cuando el precio actual en la zona oscila entre los 1.250 y los 1.500 pesos, de acuerdo con el título de concesión del terreno. En el 2014, Alejandro Moreno compró un terreno de 300.000 metros cuadrados en la zona costera de Champotón, municipio aledaño a la capital de Campeche, en 100.000 pesos, estamos hablando de unos $5,600, y actualmente su valor asciende a 450 millones de pesos. Al parecer se supone que se la compra a un empleado, pero fíjese usted en cuánto, es prácticamente un robo, 33 centavos el metro cuadrado. Así es de que además de su riqueza, pues entre sus propiedades se encuentra esta playa en Campeche.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Acá nos dicen que en Atemajac del Valle sí llovió en la madrugada. Eso es el reporte que nos hacen llegar de parte de nuestros escuchas. Mientras que en otro mensaje nos dicen o nos piden que se denuncie que no sirve el alumbrado del túnel López Mateos a la altura de la Minerva. Es muy peligroso, dice Gustavo Quintero. Y bueno, ojo también, cuando veníamos hacia las instalaciones, todos los semáforos de la glorieta Minerva estaban apagados. Así que si el apagón persiste esta mañana, habrá complicaciones en ese crucero importante de la ciudad. Tómelo en cuenta.
Maribel Muñoz reporta que la carretera Tototlán está horrible. Tenemos que ir a 20. Por poco chocamos con una camioneta porque venía rápido y cayó en un bache. Su llanta, por supuesto, se tronó. Lorena Carrillo, por su parte, menciona que en la colonia San Miguel Huentitán, calle Tatanacho, un vecino aventó un perro muerto en una bolsa y basura. Ya no aguantamos el olor. Como había hierba alta, no le importó al vecino, pues hay que reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara y ojalá que esta persona, mal vecino y mal ciudadano, sea sancionada.
Sí, si lo tienen el dato hay que reportarlo y sobre todo el Ayuntamiento de Guadalajara en el 070 le recibe esa denuncia para que Mejoramiento Urbano lo retire. Otro mensaje dice, ya se va al faro y están pendientes asuntos a la ciudad sin esclarecer, como el caso de Fela Pelayo, Lady Camaro, Joao Malek, el manta indigentes, lo de Pueblo Quieto, el rey de los amparos Cruz Ahumada, el caso Yigal y los desaparecidos hijos de Jalisco sin tener noticias de sus familiares, es lo que dice don Joel Casas en su comentario. También nos dice otro mensaje, el gobernador de Jalisco tiene a la ciudad llena de baches y hace comentarios, no se muerde la lengua, dice Osvaldo en su crítica también a las declaraciones del mandatario.
Bien, pues vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos para continuar con más información de carácter predominantemente local, aunque ya sabe que en la primera parte del programa se la dedicamos a hacer un recorrido por el panorama nacional. Vamos entonces a las noticias.